a mí me gustaría empezar por saber cómo ingresaste tú, me dice la universidad, que nos remontamos al pasado más Nemo.
Bueno, mira, yo en 1979 ya estaba trabajando en actividades culturales, tenía algún tiempo trabajando en el gobierno del estado. Cuando el arquitecto Castro Bojórquez tomó posesión, pues él ya conocía algo de mi trabajo porque él asistía a algunos eventos que se organizaban ahí en la Dirección de Actividades Culturales. Cuando tomó posesión, me invitó él personalmente a colaborar con él. En ese entonces era Departamento de Extensión Universitaria y se estaba creando una infraestructura ya como dirección. Entonces estaba el Departamento de Difusión Cultural, que era lo que él me estaba ofreciendo por la experiencia que yo tenía ya en haber trabajado en esa actividad. Entonces ingresé a la universidad en el 79, en octubre, noviembre del 79.
Bueno, la otra pregunta que me gustaría a mí hacer, Marisela, es si tú conoces los antecedentes que dieron origen al Departamento de Difusión Cultural y cuál era el contexto en el que se desarrollaban las actividades de difusión cultural en aquella época.
Pues mira, lo que conozco es cuando era extensión universitaria todavía sí existía actividad cultural, pero nada que se generara dentro de la misma institución, sino que se traían grupos de fuera, se presentaban algunos grupos locales, pero nada que se estuviera generando aquí. Yo seguí más o menos ese programa, o sea, trayendo a la Compañía Nacional de Danza de la Ciudad de México, a grupos de pantomima de Sinaloa, y se empezó con el programa de Noches de Verano que se presentaban ahí en el Teatro al Aire Libre enseguida de Rectoría. Pues más que con profesionales, con aficionados, gente que yo sabía que sabían cantar, que existía el grupo cantor americano, guitarristas, gente dentro de la misma universidad que tenía alguna aptitud artística, y se presentaban, hacíamos un programa y se presentaban. En ese inter se empezó a pensar en tener nuestros propios talleres, en generar actividad nosotros mismos, y se empezó con música y con literatura. Entonces empezamos a tener lecturas literarias, empezamos a trabajar con Emanuel Silva la cuestión musical, o sea, él ofrecía cursos, él preparaba gente, tenía un pequeño coro. Entonces así se fue poco a poco generando la actividad cultural propia dentro de la universidad. La mayoría de los eventos se hacían o ahí en el Teatro al Aire Libre o en el Teatro del Estado. Se llevó a cabo, por decirte algo, una feria de libros, se hizo un concurso de la canción universitaria, o sea, con compositores, o sea, la composición era original, para nosotros darnos cuenta de qué tanto teníamos en la universidad como para poder lanzarnos a formar ya grupos y a formar talleres que siguieran generando productos. Entonces, pues fue muy exitoso todos esos eventos que se fueron realizando y creo que se fue conformando más, la gente se empezó a dar cuenta de que existía este departamento, se nombraron coordinadores de extensión universitaria dentro de las escuelas, para tener un enlace directo con cada una de las unidades académicas. Y más o menos esa fue la actividad que yo generé, porque en el 1981 me fui a la ciudad de Ensenada de jefe de extensión universitaria en Ensenada. En Ensenada estaba nada más el centro de idiomas que dependía de extensión universitaria. Y cuando alguna actividad se mandaba de aquí, de Mexicali, pues ellos, el jefe del centro de idiomas de alguna manera apoyaba la actividad cultural, o sea, él la tenía que recibir porque no había quien lo hiciera. Entonces cuando me fui yo, se creó el Departamento de Extensión Universitaria en el Senado. Empezamos a trabajar con teatro, con el doctor García Osejo, primero, o sea, él fue de los que inició, y con música. Conseguimos otro local, nos cambiamos de local, porque obviamente la escuela de idiomas pues tenía nada más infraestructura para ellos y además era muy limitada. Entonces ya fue cuando se consiguió, se me pasa a comentar que en principio, o sea, mientras se conseguía infraestructura y todo lo demás, yo estuve trabajando en la unidad, me hicieron un espacio en la biblioteca, ahí estuve un tiempo y luego me pasé a donde estaba Pedro Bernal, que en aquel entonces era el contralor de la universidad en la ciudad de Ensenada. Y finalmente cuando se consiguió el edificio, pues me cambié con todo y el centro de idiomas, o sea, todo lo que era extensión universitaria, ahí al Boulevard Costero, que es donde ahorita están. Uh-huh. Y ya ahí empezamos a manejar la actividad, pues como se había manejado en un principio acá en Mexicali, o sea, la idea era formar, la idea era hacer grupos, o sea, generar productos en las disciplinas de actividades culturales dentro de la universidad. Uh-huh. Después, en 1985, aproximadamente, me regresé acá a Mexical. Me regresé al Departamento de Difusión Cultural, que así se llamaba en ese entonces. Gaby Rosas estaba al frente del departamento. Entonces, yo necesitaba regresarme a Mexicali por cuestiones personales y me dieron la oportunidad de apoyar a Gaby ahí en el departamento. Estuve apoyando pues aproximadamente 2 años o 3. Uh-huh. Ella la estuve apoyando en el área administrativa, o sea, todo lo de presupuestos, todo lo de conseguir cosas, pues yo ya conocía a todo el mundo y tenía experiencia, entonces se facilitaron mucho las cosas y trabajé muy muy a gusto. Ella se fue a sorteos como en el 88, 89, uh-huh, y yo me quedé otra vez de jefe del Departamento de Difusión Cultural. En ese entonces estábamos ubicados en el museo.
De acuerdo.
Estuvimos en el museo y estuvimos un rato ahí en el museo y luego nos cambiaron aquí a la unidad. Uh-huh. Y aquí en la unidad pues hemos estado creciendo, ¿verdad? Se ha estado aumentando los talleres, los grupos. Ahorita estamos en salones de pedagogía, de ingeniería, de aquí de idiomas, acá atrás, o sea, tenemos todo disperso, ¿no? Uh-huh. Pero creo que muy bien fundamentado, o sea, muy bien trabajado por parte de cada uno de los maestros. Yo presenté una reestructuración del departamento, bueno, en el periodo de Guillermina Burto. Uh-huh. Se presentó un proyecto de reestructuración del Departamento de Actividades Culturales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque empezó a crecer de tal manera que ya había, por decirte algo, 4 grupos de música, todos querían instrumentos, todos tenían maestros de las mismas materias. Entonces esto ya se había hecho...
Se estaba duplicando, ¿no?
Y si no duplicando, pues sí se estaba, siento yo, desperdiciando recurso económico humano, ¿verdad? Y de espacio, porque pues si estamos limitados y crecemos así sin un plan, uh-huh, pues obviamente nos va a hacer falta más cosas. Entonces se hizo un análisis de... Se hizo un análisis de lo que estábamos trabajando, cómo lo estábamos trabajando. Yo lo hice y analicé cada uno de los grupos, el personal y demás, y se presentó un proyecto de reestructuración de todo el departamento, incluyendo las actividades que nosotros estábamos realizando aquí, administrativas, ¿no? y de apoyo. Este proyecto se quedó en espera durante ese tiempo. Entra otra administración, se presenta el proyecto, lo revisan y demás, y se aprueba. Entonces, a partir de a partir del año pasado se empezó a trabajar ya este proyecto. Perdón, comprende 5 grandes coordinaciones, de las que es teatro, música, danza, literatura y artes plásticas. Entonces, por darte un ejemplo, en el área de música, del área de música hay un coordinador en el que recae todo lo que tenga que ver con música. O sea, de él dependen los grupos, los directores de los grupos, de ahí se generan maestros para los cursos, que también dependen de esta coordinación, y así se facilita mucho más, o sea, los espacios, el recurso humano, la misma atención que yo les pueda dar a ellos, porque pues son 56 maestros, entonces, y además de toda la gente que está trabajando en los talleres, ¿verdad?, que mínimo de un grupo son 7. Entonces, a partir de que empezamos a trabajar esto, se nos dan espacios, ya ves que la escuela de idiomas se va, entonces ese espacio va a quedar para actividades culturales, se va a remodelar, se van a concentrar por áreas. Enfrente del teatro, todo lo que está ahí va a ser danza. Aquí lo que está de laboratorios de ingeniería va a ser música, y el área que está ocupando ahorita el centro de idiomas va a ser artes plásticas, teatro y el área administrativa. Pero también se me fue comentarte, no sé si se valga.
Sí, claro, todo.
Que en el... O sea, estuve trabajando con Gaby, luego me quedé otra vez de jefe de departamento. Estuve trabajando, no recuerdo hasta qué fecha, otra vez de jefe de departamento. Cuando el arquitecto Núñez era director de extensión. Pues yo me sentía agotada, necesitaba un permiso para descansar, para dedicarme a mis hijos, y solicité un permiso de 6 meses, y él me dijo que sí. O sea, y obviamente yo estoy consciente que si tú solicitas un permiso en una jefatura, pues lo más viable es que pongan a otra gente, pero realmente no, pues no estoy casada con la jefatura del departamento. Yo sentía que no podía seguir en ese ritmo, que tenía que tomar un respiro, porque eran muchos años, mucha actividad, y me dijo que sí, o sea, que nada más le trabajara el proyecto, porque en ese entonces estaba viendo una muestra regional de teatro. Entonces presenté el proyecto, se lo dejé, y en enero, o sea, a partir de las, ya no volví de vacaciones de diciembre. En ese inter él nombró a Ana María Fernández de jefe del Departamento de Difusión Cultural. Y, ¿qué serían? Tenía yo 3 meses de permiso cuando quitaron al... Bueno, renunció el arquitecto Núñez a la dirección de extensión universitaria. Entra Dolores Sánchez Soler. Y pues obviamente, si a mí ya me había dado un permiso el arquitecto, pues fui a hablar con ella, ¿no? Le dije quién era, a qué me dedicaba y demás, y que quería regresar, porque pues si no me iba a quedar fuera de la jugada, ¿no? Entonces sí, me dijo que sí, pero que obviamente pues no iba a regresar a la jefatura, que ya estaba Ana María, pero pues a mí no, eso no era...
O sea, no pretendías regresar a la jefatura.
No pretendía regresar, simplemente regresar a trabajar, ¿no? Entonces me ubicaron en el Departamento de Educación Continua, en el área de... actualización profesional. Empecé a trabajar muy a gusto, pues aprendiendo cosas nuevas, a manejar la computadora. Estaba feliz de la vida yo ahí, ¿no? Entonces, otra vez, trabajé ahí, yo creo que, ¿qué serían? 9 meses o 6 meses, una cosa así. Y me pidieron, Dolores Sánchez Soler me pidió que regresara al Departamento de Actividades Culturales. Entonces yo propuse unas gentes y le dije que pues que no me interesaba regresar, que yo sentía que había dado ya mucho de mi tiempo, de mi vida al departamento, porque sé cuál es la actividad que se trabaja aquí, sábados, domingos, días festivos, trabajas tus 8 horas, pero regresas en la noche al teatro y trabajas otras 4, vacaciones, o sea, todo, ¿no? Es una actividad muy, muy absorbente. A mí también me llama mucho la atención que la gente que está afuera cree que está toda, que llegas muy guapa a la inauguración o a la presentación del grupo fulano de tal, y te luces ahí, ¿no? pero no saben todo lo que hay detrás, lo que hay que batallar para
el esfuerzo, para desgaste, ¿no?
Presupuestos, para que los directores de grupos estén conformes, como los está apoyando uno. Pues tú conoces más o menos la actividad de los artistas, ¿no? Entonces es una cosa muy difícil. Trabajé allá y, como ya te había dicho, me solicitaron que regresara. Ya había dicho yo que no y que no y que no. En eso, media hora antes de que presentaran al nuevo jefe del Departamento de Actividades, o la nueva jefe del Departamento de Actividades Culturales, me llamó Dolores y me dijo pues que le tenía que entrar, que no había de otra. Y pues me hicieron manita de coche y entré. Entré otra vez como jefe del departamento. Hubo caras muy felices y otras no tan felices, ¿verdad? Porque pues ya me conocen, o sea, ya me conocían y sabían. Pues que la verdad, no por nada me gusta trabajar y me gusta, pues trato cuando menos de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Y a partir de entonces, pues estoy aquí. Estoy aquí, y lo que ya te comenté de la reestructuración y demás, ahorita estamos en el proceso de que nos van a condicionar supuestamente para febrero, que iniciamos los cursos culturales, todos los espacios para que podamos ofrecer un mejor, o sea, tengamos más capacidad de recibir gente, porque todos los cursos, la mayoría de los cursos se llena y dejamos mucha gente fuera porque pues no tenemos el espacio para atenderlos,
para,
¿no?
Resolver la demanda.
Ajá. Entonces yo creo que va a aumentar la demanda en la medida que podamos atender a la gente. Y pues le vamos a dar el servicio que se merece realmente la gente, porque la gente está pagando por su curso. Con instalaciones adecuadas, con las los implementos que ellos necesiten para desarrollarse bien y que no tengan que andar cargando. Ya ves que es un problema la estacionada y todo, andar cargando todo el equipo y ahí van y ahí vienen. Entonces se pretende que haya un lugar para cada quien donde puedan dejar ahí todas sus cosas, donde estén trabajando a gusto.
Cuando comentas, Marisela, en tu ingreso en 1979, ¿ya estaba entonces la Dirección General de Extensión Universitaria, o era dirección nada más de extensión, o solamente era el departamento nada más, para que quedara un poco claro en esta parte?
Era se llamaba, cuando yo entré, era el Departamento de Extensión Universitaria.
Que dependía de la dirección, o todavía no estaba creada, esta fecha, ¿verdad?
No estaba creada para esta fecha. O sea, cuando yo iba entrando, se iba creando la Dirección General. O no general, era la Dirección de Extensión Universitaria. Porque lo de general ya vino después. Era Dirección de Extensión Universitaria, y el Radio Universidad dependía, se hizo departamento de Radio Universidad, y entonces entró el Departamento de Actividades, de Difusión Cultural, y otro que manejaba lo de editorial y todo esto. Impresos, creo, no o recuerdo.
Diseño gráfico.
Se llamaba diseño gráfico, estaban trabajando tres o cuatro gentes ahí, pero fue a partir del 79, o sea, de que yo entré cuando se llamó, pero todos eran departamentos.
En esta época, en el 79, ¿qué recuerdas tú que consideres que eran de las grandes limitaciones que tenía el Departamento de Difusión Cultural en aquel entonces?
Pues mira, no había nada. O sea, no había nada. Lo único era un cubículo y una secretaria. Eso era todo lo que había.
Y entonces había todo por delante.
Tenías que empezar prácticamente de cero. O sea, la única experiencia que había, te digo, era la de traer grupos de fuera y a ver qué puedes hacer, ¿no? Entonces así se fue dando.
En este desarrollo del departamento, bueno, ahora Departamento de Actividades Culturales, ¿podrías como situar, Marisela, cuáles son las etapas principales o más destacables del desarrollo del departamento desde su origen hasta la actualidad?
Pues sí, mira, primero la creación del departamento, el 79. Pues fue el empezarnos a hacer de espacios. Por ejemplo, el teatro al aire libre, a lo mejor esto lo vas a borrar, no era de la universidad. O sea, quién sabe quién lo manejaba. No era de la universidad, yo le comenté al arquitecto Castro, ¿verdad?, que estaba ese espacio, que hacíamos, ¿no? Porque yo quería hacer actividad ahí, puesto que no había otro lugar. Estaban nada más las aulas de cada unidad académica. Entonces anduvimos investigando a ver de quién era y pues nunca le apareció dueño. Entonces yo propuse que se pintara de los colores de la universidad y si había un dueño, pues obviamente iba a brincar, ¿verdad? Iba a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Se pintó de los colores de la universidad, se le dio una manita de gato y nunca nadie
dijo nada,
¿no? Además de ese espacio se consiguió,
o sea, el
también...
teatro al aire libre de la rectoría.
Ah, así es.
El teatro al aire. ¿Y no se supone que fuera un espacio del propio, bueno?
Lo que pasa es que me supongo yo que lo manejaba el gobierno.
Pues sí, del propio gobierno.
De la propia infraestructura que estaba ahí, ¿no? Uh-huh. Pero no quedó, yo creo, dentro de algún documento que también el teatro se le pedía.
O sea, no estaba a lo mejor explícitamente en ningún convenio. Ajá. Que se hubiese hecho.
Así es. Entonces ahí empezamos a trabajar, luego se consiguió donde está Sorteos ahorita, uh-huh. Era del Club de Leones, algo así, entonces se platicó con ellos, se solicitó el espacio y ahí trabajaban música y literatura, uh-huh. Ahí se trabaja en ese espacio. Después, cuando Hugo Abel se vino de director de extensión, se hizo, que fue otra etapa muy importante para el Departamento de Actividades Culturales, se hizo el Centro de Extensión Universitaria aquí en la unidad, uh-huh. Donde se manejó la educación continua y los cursos culturales. Uh-huh. Como que separaron un poquito del Departamento de Actividades, o sea, al crearse los cursos, uh-huh. perdón, se separó un poquito, pero... Luego, o sea, se separó un inter de no sé qué, muy poquito tiempo, no recuerdo exactamente cuánto. Y ya nos venimos nosotros para acá, se separó educación continua y esto se empezó a trabajar directamente por el Departamento de Actividades Culturales. Uh-huh. O sea, en ese entonces, como había infraestructura aquí, se ofrecieron 30 y tantos cursos, ¿no? Uh-huh. O 80 y tantos cursos. Uh-huh. Entonces, era un sinnúmero de cursos porque había espacios, se hizo el teatro universitario, uh-huh. ¿verdad? O sea, ese fue un momento muy importante para el departamento, porque no teníamos ya más dónde trabajar, ¿no? Uh-huh. Y dónde presentar cosas, porque pues era un problema el Teatro del Estado, además de que era gigante para aquel entonces las actividades que realizábamos, uh-huh. pues no era de nosotros, entonces teníamos que ir a lo que ellos nos podían ofrecer. Uh-huh. Otro momento muy importante, creo yo, pues es ahorita, o sea, se da con la reestructuración. Uh-huh. ¿Por qué? Porque otra vez nos están abriendo más espacio, ¿verdad?
Los departamentos propiamente van empujando, o por lo que comentabas ahorita, por ejemplo, radio, diseño gráfico, actividades culturales, van empujando cada vez más a la creación de la dirección. Hasta este momento todavía no está constituida la dirección de extensión como tal, sino que forman, o sea, van dando origen a la dirección. ¿O cuándo es cuando surge la dirección de extensión universitaria? Porque por un lado está el departamento de difusión cultural y por otro lado está la dirección de extensión.
No, dependemos.
No, dependen de extensión.
No, dependemos completamente de extensión universitaria.
De extensión universitaria. Ajá. Uh-huh.
O sea, completamente. Y otro momento importante para el departamento, además de la reestructuración en estos momentos, pues es el que el museo universitario se incorpore, sí, al Departamento de Actividades Culturales. Uh-huh. Porque además, a partir del año pasado empezamos a manejar nosotros divulgación de la ciencia. Uh-huh. Aquí enseguida tenemos ahorita lo de algas marinas y hemos tenido una serie de actividades de divulgación de la ciencia. ¿Por qué difusión cultural, no? Bueno, pues porque es una actividad que creo yo se debe desarrollar también dentro de un departamento, porque somos los difusores de lo que se está haciendo dentro de la universidad también. Uh-huh. Las investigaciones que tiene la Facultad de Ciencias Marinas, las investigaciones que pueda tener posgrado, que sean susceptibles de poderlas llevar a una exposición de una forma amena y demás que le interese al público. A partir de que nosotros empezamos a manejar divulgación de la ciencia aquí en la galería al lado, se ha incrementado como un 150 la asistencia. Y lo más
la
agradable
asistencia a los eventos,
a las exposiciones, ajá. En particular a las exposiciones. Ahorita nosotros estamos atendiendo un grupo por día mínimo, un grupo de primaria o de secundaria por día, que se les hace una explicación, un recorrido de lo que se está viendo. Entonces, para nosotros es muy importante porque ya está sembrando la semillita desde que están chicos,
Claro.
Imagínate si yo, desde que entré a la universidad, hubiera tenido la oportunidad de manejar niños, pues ahorita ya casi fueran universitarios. Uh-huh. Ya cuando menos conocerían lo que se hace en la universidad. Uh-huh. Pero hubo mucho tiempo que no se podía manejar niños porque estaba la Casa de la Cultura, había otras instancias que debieran dedicarse a esa actividad.
Perdón. En relación con las áreas de las artes o de la cultura que maneja el Departamento de Difusión Cultural, por ejemplo, al principio empezaron con pequeñas áreas. ¿Cuál sería la diferencia entre lo que había antes y lo que hay ahora? O sea, porque ahorita comentabas que ahorita habían 5 áreas principales de la difusión cultural. Y en el pasado, cuando iniciaron, ¿cuáles serían las áreas principales que habían?
Pues mira, cuando iniciamos era literatura y música.
Nada más.
Nada más. Pero, y la diferencia es, por ejemplo, esto se ha venido haciendo necesario cada vez. O sea, hemos ido creciendo y creciendo y creciendo a tal grado que te comento que se tuvo que reestructurar. Entonces, por ejemplo, la diferencia de entonces ahora no son 3, sino de esas 5 áreas dependen aproximadamente 11 grupos que representan a la universidad.
11 grupos artísticos.
11 grupos artísticos. Uh-huh. En el área de danza, está paralelo, está el coreográfico, está danza folclórica y está un grupo que se está formando de danza española, que se está formando a través de los cursos. Uh-huh. O sea, la idea de los cursos, y en esa reestructuración se retoma, cuando se iniciaron era que tuviéramos de dónde echar mano nosotros para fortalecer a los grupos
que ya existen.
Que uh-huh. ya existen, o que en aquel entonces se les llamaba talleres. Uh-huh. Entonces esta actividad se vino creciendo y creciendo y creciendo. Uh-huh. O sea, nos tuvimos que hacer de más espacios, se fue haciendo necesario. Uh-huh. Y ahorita, si tú quieres decir, no, pues sabes qué, ya no hay actividad uh-huh. cultural, ya vamos a cerrar grupos y vamos a hacer esto, pues se te arma tremenda bronca. Uh-huh. O sea, ahorita no hay otra más que darle para enfrente. Uh-huh. Y lo que estamos tratando es de llegar a un nivel de excelencia de los grupos que representan a la universidad. Tú sabes que la hemos representado ya hasta de manera internacional y muy bien representada. Uh-huh. Los grupos ya ahorita tienen premios a nivel nacional, tienen una serie de invitaciones. A tal grado llegó la demanda de los grupos de la universidad que tuvimos nosotros que poner una cuota de recuperación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque era muy pesado para la universidad absorber todos los gastos y nada más ir a ponerles el evento a quien lo solicitaba.
Claro. Uh-huh.
Hay excepciones con la gente que trabaja alguna beneficencia o cosas de esas, hay uh-huh. excepciones, pero en términos generales sí solicitamos. ¿Por qué? Porque hay que limpiar el vestuario, hay que comprar cuerdas, hay que llevarlos y traerlos. Uh-huh. Si es en intervalos que tengan que permanecer mucho tiempo, pues hay que darles alimento. Uh-huh. Todo lo que la cuota de recuperación se va a una cuenta que puede usar el mismo grupo para beneficios de él. Uh-huh. ¿Estos beneficios cuáles serían? Sería compra de instrumentos, limpiaduría, algún apoyo para algún viaje de representación de la universidad, etcétera.
¿Cuáles, nos podrías mencionar cuáles son los 11 grupos que tienen ahorita?
Sí, mira, está el taller.
Entonces, ¿cuáles son los grupos que existen en la actualidad, Maricel?
Mira, en música son el Son de Acá, Música Folclórica Mexicana, el Coro Universitario, y están dos que no dependen directamente, pero de alguna manera representan a la universidad y se apoyan un poco en actividades culturales y en la dirección de extensión, que es la Orquesta de Cámara y la Rondalla de Ingeniería. Luego, en el área de danza está Paralelo 32, el taller coreográfico, Ollín Yolispli de danza folclórica, y en proceso de formación, el grupo Español de 10. En artes plásticas está el taller de cerámica y el taller universitario de fotografía, o grupos, son grupos, ¿no? En teatro está el taller universitario de teatro, y en literatura está el grupo de literatura, o sea, el taller de literatura. Esos son.
¿Cuál sería aquí la diferencia entre grupos universitarios en las diferentes áreas con respecto a taller universitario de tal área, por ejemplo, taller de teatro, taller de música? ¿Cuáles son las diferencias principales?
Mira, la diferencia principal entre un grupo y un taller es, por ejemplo, el grupo tiene un director, que es quien de alguna manera dirige toda la actividad y hace propuestas y demás, ¿no? Y el taller, en el taller está el director o jefe de grupo, pero también los que están dentro del taller participan con coreografías, participan con elaboración de material, o sea, trabajan en grupo, trabajan en taller, producen otra serie de cosas. Esa sería la diferencia. Y el dejar de llamarles taller en ahora en la reestructuración también es con la idea de que la gente ya se vaya acostumbrando, que tiene otro nivel. O
sea, ya pasaron,
ya pasaron, ajá, para convertirse en grupo. Aunque al convertirse en grupo se siga manejando un poquito el
las actividades que estaban desarrollando en el taller.
Exactamente. Algunos todavía se llaman talleres porque no le han puesto un nombre al grupo. Pero el grupo fotográfico de la UABC Mexicali, o sea, en ese proceso estamos, o sea, en el proceso de ya ponerle. Los otros pues sí ya tienen un nombre en algunos grupos, ¿no? Que antes se ponía Taller Universitario de Danza Contemporánea, Grupo Paralelo 32. Entonces ahora no, ahora pues evitamos todo lo del taller y nada más el Grupo Paralelo 32, que fue de los primeros que le puso nombre a su grupo, y todo el mundo lo conoce como Paralelo 32. Entonces ese cambio se va a ir dando poco a poco en los demás. Que la gente ya se vaya acostumbrando. Por ejemplo, el taller de danza folclórica ya también la gente sabe que se llama Ollín Yolispli. Pero va a haber un tiempo en que se siga, por ejemplo, taller universitario de teatro, La Hormiga, ¿no? Por decirte un ejemplo. Entonces ese es el interés.
Ok. Una de las preguntas que me gustaría mucho hacerte, Maricela, es, en esta experiencia de 17 años trabajando en esta misma área de la cultura, ¿cuál consideras tú que sería, digamos, la vivencia más intensa que has tenido?
Pues mira, yo ahorita cuando llego a los eventos y veo el teatro con gente que llega directamente, que compra sus boletos en taquilla o que viene aquí y pide una programación, que los medios ya nos toman en cuenta, O sea, para mí ha sido lo más importante, además del crecimiento que yo siento que he tenido como profesionista, toda la experiencia que me ha dado el conocer a un sinmundo de gente, tener contacto con otras universidades, conocer otras experiencias de la gente en esta área. Pues eso es lo que siento yo que ha sido muy, muy importante. Y el saber manejar hasta cierto punto a la gente que es muy difícil, ¿verdad?, de los artistas, ¿ajá? O sea, el saber manejar a esta gente o el saber comunicarme de la mejor manera con esta gente, pues me facilita mucho ya todo lo demás que tengo que hacer, incluso en mi casa. Uh-huh. Porque sí, tanto he batallado con esta gente y he logrado conocerla y he logrado saber cuál es su expectativa de lo que está haciendo. Te sé decir quién lo hace de corazón y quién lo está haciendo nada más por cumplir con un trabajo, o sea, quién se entrega realmente y a quién le importa representar a la universidad. Uh-huh. Y a pesar de que otras gentes hacen otros comentarios, ¿verdad?, de esta gente. Uh-huh. O sea, te puede decir que son unos estos y son unos logros y yo tengo otra opinión completamente distinta de estas gentes, ¿no? Uh-huh. Porque por su trabajo veo todo el esfuerzo que le ponen, o sea, veo toda la dedicación y el moverse y el querer hacerlo pues como profesional. Uh-huh. Y en el periodo más o menos de cuando Llorens era director de extensión universitaria, no lo ubico por años, sino lo ubico por quién periodo. Estaba. Uh-huh. Se creó el Corredor Cultural Universitario del Noroeste. Uh-huh. Que esa también fue una actividad muy importante para el desarrollo de los grupos aquí universitarios, porque fue el empezar a mostrar fuera de aquí, de Baja California, la actividad que se desarrollaba. Uh-huh. Teatro, todos los grupos, la mayoría de los grupos estuvo visitando todo el noroeste, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de este muestreo, pues surgen ya contactos en México, surgen contactos en otras universidades, no simplemente en el noroeste, y se empiezan a muestrear. Entonces empezamos a tener presencia en el noroeste, o sea, los grupos de la UABC eran muy requeridos, eran de los mejores. Te digo eran porque este corredor trabajó durante 10 años ininterrumpidos, o sea, nos reuníamos los jefes de actividades culturales durante cada 6 meses nos reuníamos. Nos reuníamos 2 días, o sea, uno de la llegada y demás, y el otro todo el día trabajamos. Hacíamos un calendario de intercambio, o sea, igual que yo mandaba, traía grupos. Entonces, en el periodo de Guillermina Burto, pues se dejó esa actividad de lado, o sea, ya no había, pues la cosa que ellos comentaban era que no había presupuesto. Y realmente lo que yo veía era que se reunían los directores
en el mismo corredor.
Ajá. Cultural. O sea, siguieron las reuniones, pero ya no de los jefes de actividades culturales,
sino de los directores de extensión.
Entonces se dejó de programar, se enfocaron a otros proyectos que para ellos en ese entonces eran prioridad, y la actividad cultural se vino pues en ese contexto del noroeste, pues se quedó casi en ceros. No se quedó en ceros porque pues se había hecho un contacto directo con los jefes de departamento, entonces de alguna manera si ellos necesitaban una exposición, si yo necesitaba algo a través del teléfono,
de los
exactamente se seguía haciendo algo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no se dejó de hacer por completo. Uh-huh. Incluso ahora hace algún mes o dos estuvo el grupo Son de Acá por toda la Baja California. Uh-huh. Y estuvo porque por ese contacto pues. Uh-huh. Que existe.
O sea, la diferencia entre hoy y antes es que antes estaba organizado todo un proyecto de ese corredor cultural. Uh-huh. Del noroeste.
Y de hecho no nada más, por ejemplo, iba yo de actividades culturales, pero me traía cosas para radio, me traía, o sea, lo podía, ¿no? Uh-huh. Lo más que podía. Uh-huh. Que tuviera que ver con extensión universitaria. Uh-huh. Entonces la diferencia fue poder programar.
Todo, o sea, todas las universidades que correspondían a este corredor dejaron de tener esa, o sea, todos los departamentos de actividades culturales dejaron de lado pues la continuidad de ese proyecto que duró 10 años, según comentabas. Uh-huh. y dio paso a las sesiones de directores generales.
No, o sea, esa fue una decisión de los directores. O sea, ellos se empezaron a reunir, que ellos iban a hacer
el enlace,
que ellos iban a hacer la programación y demás cosas. Y en un principio, pues sí, traían dos que tres cositas, pero se dejaba ahí porque ellos eran el contacto directo y pues las actividades de un director son diversas, ¿no? Uh-huh. O sea, no pueden estar ellos pendientes directamente de la actividad cultural o directamente de la radio. Uh-huh. Pues para eso estamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ese momento, pues se perdió la continuidad y el proyecto, pues espero yo que se rescate algún día, ¿no? Uh-huh.
Dentro de estas experiencias, por ejemplo, la del corredor del noroeste que comentas, pues es muy interesante, me parece. ¿Hay alguna otra experiencia del departamento más o menos así en este, o sea, de este tipo de dinámicas? Por ejemplo, no sé, la participación del departamento de actividades culturales con, digamos, con sus 11 grupos en sus 5 áreas. Que pudieran tener, por ejemplo, una constante expresión en el contexto nacional o internacional. ¿Hay más o menos algo organizado en esta ruta? O...
Mira, sí hay algo más o menos organizado, incluso con las embajadas. Uh-huh. Yo de manera permanente estoy enviando el currículum de cada uno de los grupos a las embajadas, uh-huh, a las universidades del noroeste, a la Ciudad de México. Entonces, y más que eso ya, las universidades ya, a partir de ciertos eventos que se van realizando, como el evento que fue en Tijuana, directores de extensión, y que de aquí fueron dos grupos, ¿verdad? El Sol de Acá y Música Mexicana, a partir de ese contacto que tuvieron, ellos fueron a Ciudad Juárez y fueron a Chihuahua. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los directores de extensión los oyeron, los vieron que eran gente profesional, entonces los invitaron. Ajá. Yo cuando antes tenía el problema de con los muchachos, de que no, pues ellos no querían amenizar, querían dar un concierto. Uh-huh. Y tienen toda la razón, porque tampoco van a estar amenizando todas las comidas y todas las reuniones y todos los rompehielos. Hay ocasiones en que sí. Y hay grupos para cada cosa. Uh-huh. Entonces, al yo programar y al yo intervenir para que estos grupos se presenten en ese tipo de reuniones, es con esa mentalidad, ajá. Uh-huh. Y se ha dado resultado, ¿no? Uh-huh. Pero así organizado como estaba el corredor, no.
No hay nada.
No, uh-huh. No hay nada. Y no se ha hecho, necesario, siento yo. Bueno, en el corredor sí es necesario que se retome, pero en lo demás, porque constantemente estamos recibiendo invitaciones, o sea, ya los grupos son conocidos a nivel nacional y algunos a nivel internacional. Uh-huh. Entonces ya son solicitados, por ejemplo, si hay un festival de música mexicana en cualquier universidad uh-huh, del país, pues recibimos invitación.
Uh-huh. A ver, nada más para que me quede a mí más claro, digamos que hay como una parte, digamos, de origen del departamento de actividades culturales, en donde en principio comentabas que lo que predominaba era el traer grupos hacia acá para que se presentaran. Podríamos decir que en este momento, digamos que es un proceso inverso, o sea, la universidad ya tiene que ofrecer.
Así es.
Y ocurre también que el Departamento de Actividades Culturales traiga eventualmente algún otro grupo o algún otro evento a la propia universidad o a la región.
Sí, mira,
sí traemos,
o sea, de alguna manera, como te comentaba, sigue existiendo el intercambio con algunas universidades. Uh-huh. Nosotros tenemos, como ya la mayoría conoce, el Encuentro Binacional de Danza Contemporánea. Uh-huh. Donde traemos grupos del interior de la República, del Distrito Federal y de Estados Unidos. Uh-huh. Principalmente de Estados Unidos. El año pasado vino una solista de Nueva York. Uh-huh. Entonces, ¿por qué seguimos trayendo? Bueno, porque de alguna manera los grupos aquí el público en general, uh-huh, debe de tener un punto de referencia de lo que se hace en todos lados y lo que se está haciendo aquí. Uh-huh. ¿verdad? Además, también hace algunos meses estuvo el grupo de teatro, que es muy bueno, de Sinaloa, Tatúas, de la Universidad de Sinaloa. Y sí, o sea, la idea es, sí estamos mandando muchos grupos fuera porque pues ya existe la necesidad. Pero también la idea que tenemos ahorita es de interrelacionar más al Estado. Por ejemplo, ahorita Tecate está en un proceso de creación de producto. Entonces se apoya mucho en los grupos de Mexicali. Tijuana y Ensenada de alguna manera también, pero ellos sí tienen grupos representativos en la mayoría de las áreas. Entonces lo que pretendemos es mínimo intercambiarnos en el Estado. O sea, que la gente de Ensenada vea el grupo de danza folclórica. Es difícil porque la situación económica ahorita, pues para todo el mundo es muy difícil, pero hacer ese esfuerzo primero en el Estado y luego ya seguir al nacional e internacional. Muchas veces no se hace en el Estado, pero se hace de manera internacional o nacional. ¿Por qué? Porque pues la universidad Vita paga ciertos gastos y la que recibe, perdón, la que envía, absorbe otros. O sea, en el corredor así era, por ejemplo, si yo mandaba un grupo, mi responsabilidad era ponerlos allá. Y la responsabilidad de la universidad que recibía era atenderlos, darles alimentación y hospedaje y encargarse del movimiento local. De alguna manera esto ya es entendido casi en todas partes, ¿no?
En ¿quién encarga en qué partes, ¿no? ¿Algún reconocimiento nacional o internacional para alguno de los grupos que conforman el Departamento de Actividades Culturales?
Mira, pues ahorita algunos de los que recuerdo es Paralelo 32 tiene uno a nivel Estado, tiene otro a nivel nacional. Y además, por ejemplo, ahora estuvieron en San Luis Potosí y uno de los integrantes de Paralelo 32 recibió el premio nacional de el mejor intérprete, el mejor bailarín. Entonces, a lo mejor algunos grupos no tienen reconocimiento como grupo, pero sí, ya como integrantes. Sus integrantes sí, sí tienen, ¿verdad? Esos son algunos, o sea, deben de tener más, ¿no? Que en estos momentos, pues, ¿no? La rondalla de ingeniería se trajo el premio nacional el año antepasado, creo. Y ahorita no, pues no recuerdo, pero sí, sí tenemos varios reconocimientos a nivel nacional y algunas pues reconocimientos también a nivel internacional en Los Ángeles, en aquí mismo en Calexico, ¿verdad? Nos han dado el Club de Leones, que se maneja acá en Estados Unidos, le ha dado reconocimientos al grupo de danza folclórica.
Una pregunta, Marisela, en relación, pues dices que son, ¿cuántos? 56
aproximadamente
maestros. Sí, ¿verdad? 56 maestros dijiste. En esa relación constante y luego más todavía con artistas, ¿algún testimonio, alguna anécdota que quisieras platicarnos en esa relación, digamos, cotidiana, coloquial, difícil a veces, algo que quisieras comentarnos que tú consideres importante destacar dentro de esa dinámica de la cultura que los de afuera muy poco conocemos?
Pues mira, en el periodo de Llorens surgió ahí una serie de dificultades con los de teatro. Entonces yo lo que proponía era, pues yo conocía a esa gente, pues yo conozco a los grupos, yo he convivido a diario y durante muchas horas con ellos. Yo proponía que no fueran directamente con el rector, sino que nosotros, como siempre, como intermediarios, es una solución a una petición que estaba haciendo el taller de plazas, ¿verdad? Que de alguna manera ellos, cuando él fue, el rector fue candidato, ¿verdad? Pues había comentado con ellos algunas cosas, les había dicho que les iba a dar otras y demás. Entonces, pues no confiaron en en lo que yo les decía, ¿verdad? Que no había necesidad de que el grupo fuera, que no había que poner en ese en esa situación a un rector, ¿verdad? Con gente que, bueno, si bien conocía bien a Ángel Norzagaray, que es el coordinador del taller de teatro, pues no conocía a la demás gente. Y es gente, pues, que habla sin pelos en la lengua, ¿no? Uh-huh. Entonces hubo unos dimes y diretes ahí muy desagradables. De hecho, fue un problema grande, ¿verdad? Que se comentó en todo el estado, que salía en los medios, que sigue saliendo uh-huh. en los medios. Entonces, pues yo creo que si no hubiera, o sea, si me hubieran hecho caso, ¿verdad? De no haber llevado al grupo allá con el rector, pues no hubiera surgido esa serie de problemas.
Pero, ¿por qué considerabas que era importante que ellos no fueran directamente con el rector? O sea, ¿sabías de algún modo que la respuesta iba a ser la que fue? ¿O cuál era? O sea, ¿por qué?
Lo que pasa es que, mira, es gente muy difícil y que en un momento dado no sabes.
¿Quién es gente muy difícil?
Los artistas, pues. Uh-huh. Y en un momento dado no sabes si, pues, cómo van a reaccionar, o no saben ellos cómo van a reaccionar. Entonces, de alguna manera yo sabía que la respuesta no iba a ser favorable, porque ya se había tratado por otros medios y no se llegó a algún acuerdo directamente, ¿verdad? Ni en la dirección de extensión, ni en rectoría. Entonces, si la respuesta no iba a ser la que el grupo estaba esperando, pues obviamente iban a buscar agredir a la autoridad, o el buscar de alguna manera, si no agredir, presionar para que lo que ellos creían que era justo, ¿verdad? Y lo que ellos creían que les deberían de dar, pues se les diera. Uh-huh. Entonces yo creo que pues si se hubieran apoyado más en el Departamento de Actividades Culturales, yo los puedo convencer, yo sé cómo, yo sé el idioma que hablan, y con esto no te digo que no he tenido muchos problemas, ¿verdad? O sea, sí he tenido. Que no han trascendido es otra cosa.
Cuando dices si se hubieran apoyado con el Departamento de Actividades Culturales, ¿te refieres quién se hubiera apoyado en el departamento?
O sea, pues la dirección de extensión, o sea, uh-huh. me hubiera dicho, ¿sabes qué? Este es un problema que tú debes de abocarte y tratar de solucionar, esto es lo que se puede dar y esto no se puede dar, y pues yo busco la manera, o sea, yo más o menos hablo el idioma que ellos hablan. Uh-huh. Por darte otro ejemplo, ¿verdad? De anécdotas, es que pues la gente, o sea, los artistas saben de alguna manera cómo soy, pues, qué les voy a decir, o... En una ocasión yo estaba celebrando el Día del Padre en mi casa, uh-huh. en la casa de mi papá, y estaba haciendo un ceviche muy rico ahí, y suena el teléfono, era Ángel Norzagaray, furioso. Siempre cuando ellos van a tener una nueva producción y ya están por estrenar y demás, se ponen así como insoportables, ¿no? Y quieren que vayas y les hagas y te tires para que pasen por arriba de ti. Entonces, pues yo ya sé, ¿no? Me habla y me dice que un cañón que necesitaba no se lo habíamos llevado al Teatro Universitario, o sea, el cañón estaba aquí en la sala de cine. Pues le dije, oye, pues no lo pidieron. Entonces me dijo que no, pues que no lo habían pedido, pero que nosotros deberíamos de saber, ¿verdad?, que se ocupaba ese cañón. Entonces yo le dije, mira, yo aquí tengo unas llaves con las que puedes abrir todo, manda por ellos y ya, se acabó el problema. Entonces a los 5 minutos me volvió a hablar furioso y me dijo que, pues que yo se lo tenía que traer. Yo le dije que no se lo iba a poder traer, ¿verdad? Entonces él me dijo que ahí había periodistas y que les iba a decir que era un desmadre, y que, o sea, todo lo que ellos dicen, ¿no? Entonces yo, pues, lo mandé por un tubo, le colgué el teléfono y le dije que hiciera lo que le diera su gana. Pero conociéndolo, ¿verdad? Pues obviamente vine yo, agarré el cañón y fui y lo dejé en el teatro. O sea, no se lo di a él ni le dije nada, fui y lo dejé en el teatro porque... No porque me peleara o no me peleara con él, iba a perjudicar yo a la gente que iba a ver el espectáculo sin tener un instrumento de trabajo, pues.
Claro.
Y como ellos en ese momento andan tan histéricos, pues...
Que ya no piensan.
Ajá. Entonces vine y lo traje. Al día siguiente llegó con la cola entre las patas a pedir una disculpa. porque además yo me burlé de él, le dije, ay, sí, qué miedo, ¿verdad? Que los periodistas digan, pues que digan lo que quieran. O sea, a mí no me preocupa en lo más mínimo lo que se comente
en la prensa,
en ese sentido, pues, de que yo estoy tranquila, que yo sé que los que lo lean, así es, que la gente que me conozca y que lo lea se va a reír, porque saben cuál es la situación. A lo mejor la que no me conozca sí va a decir que inútil, ¿verdad? Pero obviamente pues me preocupa la gente que me conoce y que de alguna manera tengo una relación con ella y sabe de mi trabajo. Pues esas anécdotas. Y de Carmen Bojorquez también, una vez me pateó la puerta aquí, furiosa porque no se le iba a poder proporcionar un vestuario y demás, y me dijo que no se iba a presentar.
Y ya estaba la presentación en puerta.
Ya estaba, era una Navidad en México. Entonces le dije que si no, que ok, que no se presentaba. Pues si no se presentaba, se iba a ir. Ah, porque aquí no era de berrinchitos ni nada de eso. O sea, era, no eran problemas ni mí ni de ella. No, tenía público. Y si ella era tan poco profesional, pues que qué estaba haciendo aquí, que se fuera. Obviamente, y al rato se le bajó, la pensó y sí se presentó. O sea, fue y consiguió lo que se necesitaba. Pero esas son maneras de presionar de ellos. Imagínate si me gritan y me dicen y voy corriendo a solucionarles el problema, pues bonita voy a estar, o sea, de ahí me van allá, porque cada quien quiere su atención y cada quien hace sus berrinches y demás. Entonces pues sí, es un trabajo más que nada desgastante con la gente, ¿no? Pero ya ahorita pues con 17 años de estar en esto,
se hace un polvo.
Sí, ya así como que
griten y pateen. Sí.
No, además que ellos también han ido madurando, pues, y ya no vienen y gritan ni patean.
Han ido madurando conjuntamente.
Así es. Y nos hemos ido conociendo, entonces ya saben que si vienen a hacer el berrinche, pues lo van a hacer en balde, porque para empezar yo mejor me río, ¿no? Pero ya les daría pena hacer ese tipo de cosas, pues, porque ya me conocen, ya han madurado, ya los conozco. Entonces, pues, no, yo conozco la historia de cada uno, pues. Desde que llegaron hasta ahorita donde están.
¿Alguna otra anécdota así que creas que sea importante destacar de esta parte de la vida cotidiana?
Pues mira, otra que me acaba de pasar es que pues trabaja uno, te metes tanto en lo que estás haciendo que pierdes la noción del tiempo. Salí ahora que estábamos trabajando todo lo del 96 y que el POMES y que esto y que el museo y que demás. Salí, ya iba a mi casa y llegué por unas cosas al mercado. Entre lo que llevaba un cereal. Entonces llegué a mi casa, me serví cereal y me lo empecé a comer y se me hizo que estaba malo. Vi la fecha de caducidad y era junio del 96. Ah, dije, pues ya está vencido.
Pues sí.
Ya se venció desde cuándo, ¿no?
Sí, cierto, es el 96 el que viene.
Ajá, no. Entonces ya agarré el cereal y ahí te voy. En el lugar que lo compré, gente que me conoce porque está cerca de mi casa y generalmente como ando a las carreras, pues ahí llego, ¿no? Lo más a la mano. Ya llegué con la señora, le dije que el cereal no servía y que todo, agarró la señora el cereal, lo probó, ya estuvimos platicando y que si sirve, que si no sirve. Entonces le dije, es que ya está caduco. Ay, me dijo, qué raro si los acabo de traer. Es que ya está caduco. O sea, y se lo dije tan segura de lo que estaba diciendo.
Ya estás viviendo en el 90.
Ajá, que la señora, pues ya me lo iba a cambiar y ya había visto ella también la fecha de caducidad. Entonces cuando me lo iba a cambiar, volteó y me dijo, oye, pues, ¿en qué año estamos? Entonces ya me reí y le dije, ay, discúlpame, estamos en el 95. Le digo, lo que pasa es que ando en tantas cosas en mi trabajo del 96. Que, o sea, llegué a la seguridad que la hice dudar, incluso de preguntarme en qué año estábamos. Entonces ya era pena y me dio mucha risa y dije, ay, de plano, ¿no?
Sí, ¿no? Ya con los planes del 96 tuviste para ya vivir el 96. Así por es. Adelantado. A ver, en esta parte, Marisela, más o menos, ¿cuál sería la composición de la planta académica de los grupos culturales? O sea, ¿cuál es la formación o la profesionalización que tienen de los líderes?
Pues mira, ahí los académicos.
Pues espérame tantito porque ya se está a punto de acabar y si me vas a. No quiero que quede cortado. Ah, okay. Mejor prefiero.